noches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestra habitual Sala Picasso del Paseo La Plaza con Gabriel Rolón, con el amigo Gillespie esta noche. Aprovecho yo para saludar a ambos, a Gillespie porque me ha hecho un pequeño obsequio y a Gabriel Rolón porque hoy hemos tenido el gusto de ver que ha salido su libro, ha terminado de imprimirse al menos, un libro, Historias de Diván. Así que lo saludo y convido a todos a interesarse por este libro, de cuya suerte daremos cuenta en lo sucesivo. Les comentaremos a ustedes dónde lo venden, dónde no lo venden, lo leeremos aquí, etcétera, etcétera.
Usted sabe que es sorpresiva la foto con la que me encontré.
Sí, la foto es realmente...
¿Por qué? ¿Qué tiene de primero rara? Desafiante, segundo pendenciero en la mirada de la foto.
Tranquilo.
Está buena la foto, me gustó.
Sí, el mismo fotógrafo que le hizo la foto a usted.
Sí, ¿no? sí. Digo, es esa onda, ¿no?
Digo que él tiene esa onda.
Sí, sí. Camisa negra, la mano en la cintura, el rebenque de cadenero.
Sí, me lo prestaron.
La mano, ahí. La fusta esa en la mano, no sé a qué se debe.
Me la prestó él, dijo que le iba a dar un look más agresivo.
Sí, y fíjese, tiene la camisa adentro, pero se le sale un poco el calzoncillo afuera.
Sí, pero se usa ahora.
Es un detalle que el fotógrafo debió corregir, por lo menos.
Pero veo que ahora está de moda esto.
¿El calzoncillo chicas... por encima de la camisa?
Sí, sí.
Bueno, no tanto. Bueno, se me fue la mano. Pero bueno, es seguro, es una forma segura de vestirse.
Era un toque.
No, esto sucede cuando uno se acomoda antes de salir, que se levanta todo. Sí. Y por ahí me agarré el pantalón, agarré el calzoncillo, se lo reacomoda bien arriba de la camisa y sale, ¿no es cierto?
Y sobre todo si uno se tiene que vestir así medio de apurado.
Claro, que viene gente.
Escuchan ruido y... Sí. Usted sabe que con esto de los calzoncillos, me he enterado, yo no sabía esto, que ahora se ha puesto de moda, que las jóvenes, las adolescentes, usan boxers de hombres.
Calzoncillos de casado, así.
Claro, pero no es slip, sino el boxer.
No,
incluso el de hombre, digo, el que viene con botoncitos adelante.
Sí, botones.
Desafiando toda la lógica.
Almidonado con botones amplio.
La verdad que la mujer no sabe qué hacer para no gustarle al hombre.
Sí, ya no sabe.
No sabe qué hacer, porque la verdad que con un pantaloncito boxer le quita toda femenidad.
Sí.
Pudiendo
sí.
usar una bombachita muy claro. chiquitita con una pluma roja.
¡Qué babón! ¿Usan medias stretch también?
No. Pero digo, yo menos mal que me he enterado así de esta nueva moda, pues imagino que para los jóvenes debe ser una gran sorpresa. Digo, estar con una dama y de repente que aparezcan unos calzoncillos.
Claro.
¿No?
Bueno, mientras no tenga las patas peludas.
Pero hay que ir a alguna aclaración. Perdóname, dice uno. ¿Todo
sí,
bien,
sí,
pero...
todo bien, pero...
No. Y también se ha puesto tan de moda que se ha sacado los boxers, los calzoncillos para mujeres, que vienen sin los botoncitos.
Ah, muy bien, ¿eh? Bueno.
Porque yo lo tengo gracias. Al tanto de la moda.
Pero sí, digamos. Sí. Muchas gracias por tenerme al tanto de la moda, incluso para no caer de espaldas ante una revelación de esa naturaleza, sí. Aunque se imaginará que a mí hay poco que me sorprende. Máxime con los calzones que uso yo.
Sí. ¿Usted cuál usa?
Yo uso de mujer. A mí me gustan de mujer, sí.
¿Tipo bombacha?
Sí, una de bombacha. De las antiguas altas.
Altas.
Bombacha de vieja uso sí, yo.
Esa, tipo
las heredé de mi abuela.
Tipo funda de piano.
Tipo funda de piano, efectivamente. No se ría de mi abuela, ¿eh?
No, digo.
Bien. ¿Alguna consideración acerca de su indagación por las consignas de la radio, etcétera?
Usted sabe que me he dado cuenta a la hora de anotar consignas que casi todas las consignas empiezan con qué cosa o qué cosas. ¿Sí? Y ahí viene la
claro,
pregunta.
Claro.
Pero
empiezan con qué.
Claro. ¿Sí?
Y bueno.
En el caso de las que había dando vuelta por la radio hoy, una era, ¿a qué cosas no le darías una segunda oportunidad?
¿Qué quiere decir dar una segunda oportunidad?
Y, por ejemplo...
¿Por qué uno...
A la muerte.
Ahí está.
Con una sola oportunidad ya es suficiente.
Le sobra, sí.
Pero, esto es raro. ¿En qué situaciones de la vida tiene uno la ocasión de dar o no dar segundas oportunidades?
A ver, pongo un ejemplo clásico.
No, pero la gente, a la gente le encanta ponerse en esa situación. Sí. En la situación de dar o no dar segunda oportunidad. Yo no doy ni quito segundas oportunidades a nadie, es mi respuesta. Uh-huh. ¿Quién soy yo? El destino.
Sí, claro, tiene un dejo de soberbia. Sí, eso,
yo
de
te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Quién somos para darme o quitarme oportunidades?
Sí.
Mire, justamente,
a ver, cuénteme.
En el programa de Fomento, quien aprovecho para saludar,
sí, el querido Jorge.
Tuvo el licenciado Brailovsky, que también aprovecho a saludar, uh-huh. Estuvo muy bien con su intervención, pero por ahí él dijo que le enseñaría a sus hijos a reclamar.
Uh-huh.
Y yo no estoy tan seguro, lamento de sentir.
No, pero está muy bien el licenciado, a ver,
que, especialmente cuando uno tiene un hogar ciertamente privilegiado,
uh-huh.
Cuando uno come donde algunos no,
uh-huh.
Cuando uno tiene una vida más o menos tranquila y muchos no. O sea que yo preferiría enseñarle a ser solidarios con los que menos tienen.
Eso está muy bien.
Si es que, y a pensar, no estaría mal enseñarle eso, ¿no? Porque me parece que a reclamar, especialmente en esta ciudad de Buenos Aires y especialmente en los sectores privilegiados, uh-huh. No hace falta que se lo enseñen. Ya viene de suyo el reclamo, es casi una... como bien lo sabrá usted,
uh-huh.
Una situación no solamente política, sino también, diría yo, de conducta interpersonal, la de situarse uno en perpetua función de reclamo.
Uh-huh.
La novia con el novio, el ciudadano con los servicios, como si uno fuera, no ya un ciudadano, sino el huésped de un hotel, entonces está quejando, qué barbaridad, qué sé yo. No sé si me gusta tanto reclamar, habida cuenta de que por ahí uno ha sido privilegiado en relación con otros que la están pasando muy mal.
Uh-huh.
Qué bien, la vieja enfrente de mi casa va a reclamar como yo la he visto. Las viejas enfrente de mi casa, cada vez que hay medio reclamo, se prenden.
Ajá. Se hacen con la cacerola en la
y
mano.
Y son de los que más tienen con un gran 7.
Uh-huh.
Así que mejor sería ser solidario con los que tienen menos, o en tal caso solidarizarse con el reclamo de quienes tienen poco.
Uh-huh.
Más que con andar haciendo reclamo. ¿Qué le voy a reclamar? ¿Qué voy a reclamar yo? Voy a cortar la avenida Santa Fe para pedir un productor más porque Juan no da abasto.
Uh-huh.
O que me aumenten el sueldo. Ojalá que me lo aumentaran, pero si no me lo aumentan, ¿qué va a hacer? Hay gente que gana muy poco. ¿Cuánto gana un docente? Deje que reclamen los que realmente tienen que reclamar y en tal caso solidarícese con ese reclamo. Pero andar reclamando porque me cortaron la luz. Ay, sí, no, córtemela, que si me importa. ¿Qué me importa? Quiero que me corten a mí la luz y que por ahí un tipo que la está pasando realmente mal tenga donde caerse muerto.
Uh-huh.
Ya vendrá la luz, que se va a pudrir el plan en la heladera. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Yo no tengo derecho a reclamar por lo que está hablando. Estoy laburando aquí, tengo trabajo, estoy riéndome con ustedes y encima me pagan. Y hay gente que trabaja, pero arduamente, todo el día y sobrevive malamente. ¿Qué me voy a quejar encima? ¿Me voy a quejar encima? Fíjese. Pido perdón antes que quejar. Pido perdón porque vivo una situación cómoda y hasta feliz.
Uh-huh.
Y hay muchos que no tienen ni la mínima posibilidad. Así que realmente sería una burla cruel reclamar desde el privilegio en un país donde algunos no comen. Así que yo prefiero enseñarle a los chicos primero que aprendan a pensar y después a que traten de ser solidarios con los que no tienen. Pues si lo aprenden o no lo aprenden, lo que sea. No lo sé, pero discúlpeme si no cumplo con su consigna, que cuál era.
¿A qué cosas no le daría una segunda oportunidad? A los que reclaman en vano.
No le deje. A usted, la pregunta linda sería, ¿a usted le dieron alguna vez una segunda oportunidad?
No. No, pero ojo, pero voy a aclarar, no porque haya estado con gente soberbia o rencorosa, sino porque no he tenido yo la actitud de ir a buscar una segunda oportunidad en algunos lugares. Yo para ella me fui, bueno.
Ay, el orgulloso.
No, por orgulloso.
Qué orgullosa que sos, ¿eh?
No, señor.
Pavoneando por la calle.
Vení. No, Tomás, comete un sándwich, dale.
Dijo un amigo nuestro.
A otro amigo nuestro.
A otro. Sí, usted sabe que... No lo digo por... Ay, yo no vuelvo a... No, al contrario, por una cuestión de inseguridad, por ahí cuando...
¿Qué cosa la
inseguridad? Bueno, ya está, me echaron...
No digan asaltar.
¿Qué tiene que ver que lo asaltaron?
Usted dijo la inseguridad.
No, pero basta. La inseguridad personal, ¿usted se cree que la seguridad...
Bueno, nunca le dieron otra oportunidad. Conteste y déjense de bromar.
Bueno, no,
habemos muchos oyentes que queremos contestar. Y usted se pasa contestando como si fuera el único oyente. ¿Le dieron o no le dieron una segunda oportunidad?
Mire, no, la verdad.
No le dieron, ya está.
Pero déjeme hablar.
Hicieron bien.
Déjeme hablar.
Hicieron bien, porque si así es de pesado con una oportunidad sola, calcule con dos.
No, pero escúcheme, déjeme hablar, deme una segunda oportunidad.
No, ya está, ya habló.
No tengo
¿A usted le dieron por segunda vez? Digo, ¿le dieron una segunda oportunidad?
Debo decir que, al contrario de lo que comentó Rolón, a mí me han dado múltiples oportunidades. Bueno, y la verdad es que siempre...
Lo felicito.
Siempre merezco una nueva oportunidad.
¡Oh! Después me dice a mí.
Yo, en cambio, a mí, ¿sabe lo que me ha pasado? Siempre me dan segundas oportunidades, incluso antes de darme la primera.
O sea, usted se arranca perdonado.
Yo arranco como si me perdonaran.
Sí.
Como si me perdonara algo que ya hice antes de aparecer.
Ajá.
Y a pesar de todo, dice, sí, te voy a perdonar.
Ajá. Qué cosa, ¿no?
Arranco con un perdón antes de incluso cometer algún pecado.
Claro, parece como comenta usted a veces, tenía que decir, de esos libros que ya son hechos con hojas faltantes, ¿no? Ya nacen...
Claro, no, pero peor esto, es como si me echaran de un trabajo que ni siquiera tengo.
Sí. Directamente, en vez de contratarlo, lo indemnizan.
Sí, señor, así es.
Bueno,
amigos.
Vos, Alejandro.
Estupendo todo esto que se ha dicho.
Uh-huh.
Muchas gracias. Con esto termina el programa.
No, ¿qué termina el programa? Estamos empezando.
Ah, entonces voy a saludar.
Si me deja, saludo yo primero.
Mejor, salude usted primero, porque ya me tiene cansada.
Bueno, yo voy a saludar a Florencia, a Verónica, a Maru, Natalia, a Lorena y a nuestra amiga Silvia, que hoy cumple años.
Ah, y le iba a saludar yo, pero ahora que la saludo a usted...
Y saluda a usted también.
No, en segunda oportunidad no.
Que usted, perdón, no me diga que usted es de los que le gusta ser el primero.
No, jamás.
Ah, bueno. Se me cayó un ídolo.
No.
Último.
Último para ir al arco.
Sí, último para ir al arco, no.
Señor Gillespie, ¿tiene alguna persona que merezca su saludo?
Sí, voy a dedicarle este programa a el candidato Guillermo Cherasny, que lamentablemente no pudo entrar en la segunda vuelta de balotaje por haber sacado 6.000 votos, lo cual es una cifra que quedó muy por debajo de lo esperado, ¿eh?
Bueno.
Estuve con él la semana pasada, esperaba 100.000 votos y bueno, la verdad que los guarismos...
¿Que vio como la gente?
A boca de urna no eran los mismos que...
¿Qué es a boca de urna? ¿Es el mismo a boca de urna que adentro de la urna?
No.
¿O es que se cuenta...?
Antes.
Antes, claro. Que la boca, ahí es una elección, después adentro es otra. Una elección en la puerta de la urna y otra adentro.
Claro, no.
Y que algunos... se arrepienten en el momento...
Y la dejan en
la boca. Bien, voy a saludar.
No. ¿Usted no lo consultaron?
No.
¿No?
No. Soy Nicolás, te escribo desde Bahía Blanca. Yo saludo también a todos. Te escribo... tengo una noticia para usted. Muy pronto, no me
cuidado
acuerdo
cuidado cuando...
Diga.
¿Es buena o mala?
Es muy buena.
Bueno.
Vamos a estar en Berazategui. El mes que viene, creo que el 29, ¿eh?
Este mes.
Es muy buena noticia para mí.
29
este
de junio, por eso se lo digo, porque usted vive muy cerca de Berazategui,
sí,
en M grande.
No, pero espere.
Sí,
nos encontramos y salimos todos de acá. Dije.
No, sí, nos encontramos.
De ninguna manera.
Salimos de acá en Bañadera, tocando la puerta. La con toda la gente, señor.
Nos vamos juntos, o usted vio...
En Berazategui, ya le voy a dar la dirección, le voy a dar donde esto, pero el... Viernes 29...
En Veraza.
Sí, estamos en Veraza.
Ajá,
atención, usted, amigas y amigos de Berazategui, de Quilmes, de Bernal, de Túrdera, de donde sea.
Ajá.
De Hudson.
De Hudson, sí, señor.
Todos los que sean de por ahí pueden ir tranquilamente.
Incluso de La Plata.
Bueno,
le queda mitad de camino.
San Fernando, si usted quiere...
No, San Fernando queda para otro lado.
Sí, creo. Queda para otro lado. Y ahora voy a saludar a quienes mandaron correos electrónicos, como Nicolás desde Bahía Blanca.
está cursando la carrera de Derecho y dice, también hoy es inexistente la relación entre profesores y alumnos, haciéndose eco de un decir de este que acá el amigo Juan Octavio Ibaldo, ex jugador de Hoyo Pelota, me da algunos datos acerca del origen de la palabra lora, en tanto que mujer querida o ramera, prostituta, etcétera. Uh-huh. Voz que aparece en el tango Vieja Viola, etcétera, ¿no? Y en el título de algunas canciones de la Guardia Vieja. El amigo David Flores nos escucha desde que era chiquito. Me pregunta si sé algún blues con el piano. Sí. Y dice que la incorporación de Gillespie es fantástica y le pide a usted que traiga la trompeta un día. Así que ya lo vamos a arreglar.
Próximamente va a ser una combinación entre nosotros, sin mediar los oyentes en este arreglo que nosotros hacemos entre nosotros.
¿Qué? ¿Qué? Sáquenle el vaso, que este muchacho le está cayendo mal el jugo de manzana.
No trajo la trompeta. Natacha de los Ríos dice que me vio no sé en qué programa y le gustó.
¿Es un lugar o un apellido de los Ríos?
Es un apellido.
Ajá.
Es un apellido, pero también que proviene de un lugar. Es un solariego, como se llama.
Ajá.
Acá también a alguien le ha gustado la charla sobre Tchaikovsky. Bueno, muchas gracias. Y me completa ese final que yo juzgué, y creo que acertadamente, un poco insatisfactorio, ¿no? Y no se sabe a qué juega Herman, el oficial. Porque efectivamente primero juega a una carta, que es el 3, después al 7, y sale el 7, después al as, pero sale la dama de pique. Debe jugar al monte con puerta. Uh-huh. Para mí juegan al monte con puerta con carta francesa, lo cual es muy raro, ¿no? Que Tchaikovsky haya pensado, o que Pushkin haya pensado en el monte con puerta. Soy Jesús de América. ¿Qué tal?
Será de... Sandro de América.
De Rivadavia, Estación América, ¿no? Bueno... ¿Quiere que le explique el significado del cuento La Ley de Kafka? No, es fácil, demasiado fácil. El tipo que está ante la... Ante la ley, sí.
Ante la ley, se lo cuento.
La puerta que era para él, bueno. Uh-huh. Tenemos solo 4 horas de luz solar, me dice... De luz solar. Me dice alguien desde la base San Martín, ¿eh? Me dice, ¿qué harías vos en esas horas? Dormiría, desde luego. Felicitaciones por el programa y... Bueno... Respuestas en no sé qué reportaje, dice Cristian de Mar del Plata. Esta noche voy a presenciar el programa, nos dice Oscar Chao. ¿Está Oscar? Ah, entonces mintió, porque no está. Uh-huh. Ahí está, era una amenaza solamente. Estoy haciendo un curso de psicoterapia sistémica y hoy expuse un coloquio como instancia evaluativa del mismo. Preparé para exponer sobre la teoría constructivista y a modo de cierre, para ejemplificar y adornar lo expuesto, le hice un cuento Espejos 2 del libro del fantasma. La profesora quedó chocha y su cuento quedó en fotocopiador a pedido de ella. Parece que se me viene una buena nota. ¿Pero cuál es Espejos 2?
¿Lo escribió usted?
Sí, pero... Sí. No sé cuál era Espejos 1.
Claro.
No sé. Bueno, muchas gracias. Acá, ¿alguien quiere que cante El Fantasma de Belgrano?
Bueno.
No. Después lo cantamos, un cachetito.
Me está entrando el sordo danza.
Bueno, listo. Vamos al programa... Propiamente dicho.
Como no, querido Alejandro.
Si encuentro los papeles que yo traigo.
Mientras tanto, yo voy a dar el teléfono de nuestro
programa. Sí, por si
alguno
quiere llamar, ¿eh?
Sí, llamen. El teléfono es 4535-4000. Repito, 4535-4000. Pueden también escribirnos un correo electrónico a dorina@infobae.com.
O regalarnos medio kilo de helado.
Sí.
Todo eso pueden.
Y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, tienen que ingresar a www.infobae.com. Si a usted le parece, señor Alejandro Dolina, voy a dar paso a la charla de esta noche. Usted me dirá acerca de qué nos va a hablar.
Mire, vamos a hablar de Sexto, el hijo de Tarquino, el rey de Roma. Así que es una historia terrible, ¿eh? Así que situémonos en Roma, en la época de los reyes. Este episodio sucedió poco antes de que la monarquía romana cayera. Cayó en el año 509 antes de Cristo la monarquía. Quiere decir que fue por la época de Tarquino el Soberbio, el último de los reyes, el último de aquel rey que negoció con la Sibila de Cumas, si me acuerdo bien. Según parece, la Sibila de Cumas tenía unas colecciones de libros, unos libros misteriosos, que constituían 9 volúmenes, y había allí predicciones, instrucciones para dominar los fenómenos climáticos, para adivinar el futuro, para curar las enfermedades, o para comprender el sentido del universo, vaya a saber. Y entonces le ofreció al rey Tarquino, el soberbio este, el último rey de Roma, por más que el griego Caracasis crea que el último rey de Roma fue Tisolera el Morocho, o sea que le hicimos creer mientras estudiábamos derecho romano con mi amigo Fresa. Bueno, la Sibila de Cuma se presentó ante el rey Tarquino y le ofreció las 9 colecciones de predicciones a un precio. Y Tarquino dijo que no iba a comprarlo porque era excesivo ese precio. Y la Sibila ahí nomás quemó 3 colecciones. Y de nuevo le dijo, quedan 6, ¿me las compra? Al mismo precio. Tarquino dijo, no, ya le dije que es caro. ¡Pah! Quemó 3 más. Y finalmente Tarquino le compró las 3 que quedaban por la misma guita por la cual hubiera comprado 9. ¿Qué demuestra esto?
¿Qué demuestra
esto? Pésimo negociante Tarquino. ¿Eh? Pésimo negociante Tarquino.
Pésimo negociante Tarquino, pero no demuestra nada de todo modo. Pero ese era Tarquino. Ahora bien, la historia de hoy se centra en el hijo menor de Tarquino, que se llamaba Sexto. Como veremos, Sexto ayudó a que su padre perdiese el trono y el poder. Tito Livio, nuestro amigo Tito Livio, el historiador, cuenta que Sexto se encontraba en las filas del ejército romano que sitiaba la villa de Ardea. Con otros jóvenes nobles, discutían en el descanso del asedio. En el asedio todo es descanso. Bien, la ciencia que estudia los asedios y los sitios se llama poliorcética. Y esta ciencia enseña que en el asedio casi todo es descanso. Se trata de esperar 5 años a que se rindan.
La carga de la comida.
Discutían entonces sobre la virtud de sus esposas, estos jóvenes nobles y soldados. Esposas a las que desde luego habían dejado en sus hogares. Como se ve, los imbéciles han existido siempre. Cada uno de los muchachos hacía alarde de su compañera, como si se tratara de una posesión, y efectivamente así era, dadas las condiciones de los matrimonios romanos. Y cada vez que alguien se jactaba de la fidelidad de su mujer, los que escuchaban gastaban bromas al jactancioso, diciendo que seguramente su esposa se estaría divirtiendo por ahí, ja, 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 como ocurre ahora en las pizzerías con los gilantros. Mientras las mujeres verdaderamente se divierten con otros señores, lo cual me parece estupendo. ¿Qué otra cosa puede hacer la mujer de un imbécil que discute la fidelidad de su mujer ante otros pastenacas en la pizzería, sino divertirse con otro señor que no tenga semejante costumbre? Bueno, no importa. Un día, en medio de esta discusión que repetían cada noche, los soldados se pusieron de acuerdo en presentarse sin previo aviso para sorprender a sus esposas y ver qué hacían durante la ausencia de ellos.
Muy mala idea.
Eso es lo que hubiera dicho yo si me hubiera encontrado entre los sitiadores de Ardea. Y entonces abandonaron el sitio de Ardea, que de cualquier modo era cerca, y llegaron a Roma. Fueron a Roma para ver qué hacían sus mujeres. Y parece que cuando llegaron, todas estaban borrachas en un banquete, y todas en el mismo banquete además, para facilitar la tarea de este charlista. Si hubieran estado todas en distintas orgías, hubiera sido muy engorroso enumerarlas. Así que estaban todas en el mismo banquete, borrachas todas también. Así que los que hablaban de virtud callaron. Y desengañado, marcharon después a Colatio, que era un pueblo cercano, donde vivía un soldado que no tenía a la mujer en Roma, ni en el banquete, desde luego, sino en Colatio. Se llamaba Colatino, soldado, hablando de solariegos. También debía verificarse el comportamiento de la esposa de este muchacho, así que marcharon todos para Colatio. En Colatio, los soldados se encontraron con algo bien distinto de lo que habían encontrado en Roma. Lucrecia, la mujer de Colatino, ¿qué tal Lucrecia? Estaba sentada frente al fuego hilando con su sirvienta, tal como pedía la estúpida moral de los hombres de Roma. al ver llegar a los señores que acompañaron a su marido, esta buena mujer trató de ofrecerles un recibimiento digno. Ella se trataba de una dama muy refinada, muy fina, y preparó una cena para todos. Esa es virtud, ¿eh? Durante aquella cena, Colatino, orgulloso, enrostró a los demás las buenas costumbres de Lucrecia y gozó del triunfo. Ja, 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 mi mujer, etcétera, mientras que las de ustedes, etcétera. Pero vino a suceder algo terrible. Entre los soldados que fueron a espiar a sus esposas, estaba Sexto, el ya mentado hijo del rey Tarquino. Desde el momento en que Sexto vio a Lucrecia, sintió por ella una pasión inconfesable. Inconfesable al menos a Colatino.
Sí, claro, por supuesto. Claro.
Y dice el cronista que tanta virtud e inocencia resultaban una tentación para la natural perversidad de Sexto. Entonces, al otro día de la visita a Lucrecia, Sexto volvió al campo de batalla con sus compañeros, pero unos días más tarde, en secreto, haciéndose el chancho rengo, se apartó de la hueste y marchó a Colatio. Y se presentó en la casa de Lucrecia, que lo recibió sin desconfiar. Está bailando la mina. Hola, hola, dijo. Lo había visto en aquella visita conjunta, ¿no? Y le ofreció albergue en aquella casa y, y una cama en la habitación de los huéspedes. Mala idea.
Graso error.
Sí. Hasta allí todo marchaba bien. Pero en medio de la noche, tal como todos nosotros venimos sospechando, Sexto
se le pasó.
Se deslizó hasta la cámara de Lucrecia y leo a Tito Livio para no avergonzarme de mis propias palabras. Leyendo palabras ajenas, quizá la vergüenza de leer esto sea menor. Dice Tito Livio: Sexto se llevó la mano a la espada.
Creo que estaba en el campo de batalla.
Sí. Y de pie junto al lecho despertó a Lucrecia diciéndole: silencio. ¿Cómo silencio? Estaba dormida.
Por eso.
Voy armado, dijo Sexto. Y te mataré si dices una sola palabra. Lucrecia, aterrorizada, intentó inspirarle alguna piedad y trató de que la dejara en paz. Pero Sexto empezó a hablarle de amor.
Con la espada en la mano.
Sí. Intentó, por medios todavía más o menos honestos, conseguir sus fines, ¿no? Sí,
convencerla.
Y... ah, del orden de qué hermosa boca que tienes, etcétera.
Sí, uno más que te hace.
Pero la voluntad de Lucrecia continuó inquebrantable, por no decir otra cosa. Entonces, impaciente, Sexto tuvo una idea. La amenazó con una muerte deshonrosa. Y le dijo que si continuaba resistiéndose, la mataría. Y que después degollaría a un esclavo y pondría el cadáver de este servidor, despojado de cualquier vestidura, junto al cuerpo de ella.
Eso es una coartada.
De este modo, siguió diciendo Sexto, todo el mundo iba a creer que había sido sorprendida en el delito de adulterio en ignominiosas circunstancias y castigada luego. Era una amenaza de gestión muy dificultosa, pero bueno. Ante esa amenaza, Lucrecia depuso su resistencia. Cuando una joven se resiste a miserables como estos, parece que siempre dicen lo mismo. Entrégate, oh mujer, si no, degollaré un esclavo y te mataré a ti para poner luego a los dos desnudos sobre la cama para que todo el barrio, etcétera, etcétera. Claro, con este modo, de esta manera se termina la resistencia de cualquier dama honesta. Yo cada vez que quiero vencer la resistencia de cualquier dama honesta,
¿cómo? Sí, pero...
le digo, oh mujer, sí. Etcétera. Entrégate a mis bajos instintos, o si no, degollaré un esclavo, etcétera.
Pero ahora no hay esclavos. importa, ¿eh?
Lo que necesita la mina es que uno le diga algo así.
Un pacto.
Claro, una excusa, dice usted.
Bueno, Lucrecia depuso, o se puso, no, depuso su resistencia. Creí que había leído mal.
¿Leyó bien?
Depuso su resistencia. Sexto, elipsis viene ahora, ¿no? Sexto abandonó la casa antes que despuntara el día. Cortaron justo ahí.
La mina, viejo, el director.
Justo que la mina depuso su resistencia, el director cortó. Cuando Lucrecia estuvo sola, es decir, después que se fue Sexto, envió mensajeros a su esposo Colatino. Y Colatino volvió. Y ella les contó a sus sirvientes, antes que llegara Colatino, me imagino, la historia de su deshonor. No, a los parientes le contó, a los parientes. No, llamó a los parientes, y los parientes trataron de tranquilizarla, ¿ves cómo son los parientes?
Después, ¿no?, la criticaron.
Sí, pero después. Sí. Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión. Los parientes le explicaron que ella no tenía ninguna culpa, etcétera. En ese mismo momento, cuando los parientes se dieron vuelta o fueron a la cocina a buscar algo, qué sé yo, parece que Lucrecia tomó un cuchillo que los parientes habían dejado olvidado y se atravesó el corazón. Este suceso tuvo consecuencias políticas. El pueblo romano, indignado, derrocó al rey, cuyo hijo, no nos olvidemos de que Sexto era el hijo de Tarquino, cuyo hijo había cometido semejante crimen, porque todo se sabe. Todo se sabe. A partir de entonces, año 509, como hemos dicho, dio comienzo el tiempo de la República. Empezaron a gobernar dos magistrados, dos cónsules, elegidos anualmente, en fin. Dice Pierre Grimal, en un trabajo llamado Amores Tempranos, sin que se sepa si son amores transcurridos durante la adolescencia o de madrugada. ¿Será Amores Tempranos o Amores Temprano?
Ajá. Me parece con ese.
Ojalá que sea Amores Tempranos.
Sí.
A mí me gustan mucho los Amores Tempranos y nada los Amores Temprano.
Ajá.
Bien, dijo Grimal que la violación de Lucrecia no fue la causa accidental de la expulsión de los reyes. En realidad los romanos estaban convencidos de que el crimen de Sexto era el resultado inevitable de la monarquía. Les parecía ineluctable que un régimen que confiaba el poder a un hombre le hiciera albergar a él y a todos los que se beneficiaban de sus privilegios el desprecio de lo que se tenía por más sagrado, que era la estabilidad de un matrimonio noble. Pero la historia de Lucrecia encierra otros asuntos. La joven heroína de la fidelidad conyugal rechazó escuchar los consejos de los parientes, como hemos dicho, que la habían eximido de toda culpa. Lucrecia no admitió ninguna circunstancia atenuante, porque para ella, Rolón, su cuerpo había quedado mancillado, y ese cuerpo debía perecer. Nada está más lejos del espíritu de Lucrecia que el platonismo amoroso, que se extendió más tarde en Roma, que ponía el alma por encima del cuerpo, autorizando todos los sofismas que ustedes quieran y todos los arreglos posibles a una eventual culpa. Lucrecia y el pueblo romano no admitían que una mujer pudiera pertenecer a varios hombres sucesivamente, incluso aunque ella estuviera amparada por derechos legales. En caso, por ejemplo, de haber quedado libre de la primera unión por muerte del marido, la huella de la carne, pensaban ellos, que era indeleble y comprometida para siempre. Así pensaban en aquellos horribles tiempos y así piensan algunos ahora. Es una historia terrible, ¿eh? La violación de Lucrecia por el hijo de Tarquino, el soberbio, Sexto. ¿A quién dedicar esto, Rolón?
Y a la pobrecita Lucrecia, una tragedia
terrible. La inocente Lucrecia.
Ya, déjeme ya que de Lucrecia hablamos, dedicárselo a mi mamá, que se llama Lucrecia.
Se llama Lucrecia.
Por suerte no conoció ningún Sexto.
Es una asociación caprichosa.
Es una asociación libre, yo, bueno, de esto vivo.
Historia tan terrible.
Una madre siempre es madre.
Bueno.
La llevó a un extremo. Un hijo nunca debe llevar a la madre hasta ese extremo.
Bueno, no me hagas sentir culpable ahora. Le dediqué a mi mamá.
Usted no viene bien hoy, ¿eh?
No, me parece que no es mi día, ¿no?
Es una analogía en donde queda perjudicada su madre.
Sí, claro. ¿Qué van a decir en el barrio? Ay, no sabés.
Ahora se me mata mi vieja. No, aflojá, mamá.
Lo que dijo el hijo de la de acá en frente.
Bueno, y a los que no se pasan ahí en el café hablando de cuánta virtud tienen sus mujeres, en vez de hablar ahí, vaya y disfrute un rato de su mujer.
Claro, de su mujer o de
claro, tan fácil es. Claro. Es más fácil estar en el bar.
Sí, por esa imagen.
Un tipo en el bar hablando con otro muchacho es algo que me asusta mucho, doctor.
A ver, ¿por qué?
No sé, yo vengo para que usted me lo explique. Pero yo pienso en muchos muchachos hablando en un bar y riéndose a carcajadas fuerte, y me agarra el terror. Especialmente si uno de esos muchachos soy yo. Yo,
es una situación un poco patética.
Corriendo. No, yo eso no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué me asusta tanto?
A mí me da la impresión, Alejandro, que...
No quiero eso.
Lo que a lo mejor a usted le molesta... Es que, ¿habrá notado usted, como lo he notado yo, supongo, que en la mayoría de los casos donde se dan esas reuniones, se hablan de cosas a las que uno ya tiene que renunciar? Pero se ve pasar mujeres que uno no va a tener. Ay, se dicen, esa mina ya no es para nosotros.
Es decir,
ese tipo de cosas que a uno le molestan. Claro. Digo, por eso uno se va de ahí.
Nosotros vamos a otras reuniones con Dolina. No,
yo me voy.
La reunión de perdedores va usted.
Bueno, pero por eso ustedes no van al bar ahí a tomar un café y contarse aventuras ya pasadas.
No, ni pasada, ni presente, ni futura. Están ahí.
¿Qué hacen?
No sé qué hacen, uno es mortal, no puede perder el tiempo así.
Ahora me está angustiando usted a mí, porque yo de vez en cuando me tomo un café.
No. ¿No? Está desperdiciando tiempo... De estar en un café con mujeres, por ejemplo. Ajá. Es mucho mejor, una conversación con una mujer es mucho mejor que una conversación con un tipo. Te lo juro.
Ajá.
Te lo juro, es mucho mejor. Yo no tomo café con tipo.
Yo justo le iba a invitar ahora a la salida.
No, ni siquiera con mis amigos. Mis amigos son mis amigos, qué sé yo. No tengo por qué charlar con mis amigos. ¿Qué es la conversación? Uh-huh. Mis amigos son mis amigos, está como mis parientes. Son mis parientes.
Sí, bueno, el afecto. Pero,
yo salgo con mujeres. Uh-huh. Y converso, y está bien. No es que yo trate de ponerme de novio con cada una que conversa conmigo. No.
¿No?
Es que yo simplemente estoy ahí tomando un café. Nada más. En una de esas.
Sí.
En una de esas se cae el techo encima.
Sí.
Produce un terremoto. Uh-huh. Y caemos los dos bajo la mesa abrazados. Y yo sabré estar a la altura de la circunstancia.
Sí.
Que no hay muchos terremotos.
No. Y la verdad que... Acá no.
Es verdad. En un tiempo, algunos eran capaces de producir sus propios terremotos en algunos cafés.
Uh-huh.
Un buen enamorado, si no se produce el terremoto, lo produce él. Uh-huh. Pero va a tomar un café con una mina con la cual no va a pasar absolutamente nada. Y ante la ausencia de movimientos telúricos, el tipo hace temblar la tierra. Y ese es un buen enamorado. Un tipo que sepa gestar su propio terremoto para poder caer abrazado bajo la mesa con una mina con la cual no iba a pasar nada. Ese es un buen enamorado. En cambio, el mal enamorado está en la pizzería con sus amigos.
Hay algunos peores.
Haya o no haya terremoto.
algunos peores, que el terremoto se está dando y el tipo no se da cuenta.
Sí,
hay de esos también, ¿eh?
Sí, pues.
Y después pasa y uno dice, qué pena.
Bueno, dediquemos también esto a los de la Villa de Ardea que están siendo sitiados en este momento, porque el sitio nunca se levantó, entre una cosa y otra.
¿Cómo que nunca se levantó?
Se olvidaron de levantar el sitio y quedaron ahí sitiados, ¿no? A Colatino no.
No, pobre tipo.
Y Colatino llevaba a todos los amigos a ver cómo la mujer estaba bailando.
No.
Y le hacía hacer puchero después a la mujer. Le decía, a ver, hágase un pucherete acá a los amigos que tenemos que conversar. Y después miraba a los amigos y decía, ¿ves? Esa es la virtud. Bueno, eso es una porquería. Uh-huh. Eso es una porquería. Qué virtud, qué puchero ni nada. Andá a la fonda si querés puchero. Mensaje de los oyentes.
¿Cómo no, Alejandro? Dice... Dolina y Gillespie, ¿volveremos a verlos en alguna película? Ojalá que sí, dice Gabriel de Almagro.
Sí, bueno, estamos viendo a ver si hacemos otra película.
Perdón, ¿qué? ¿Ustedes son...?
Efectivamente, yo soy actor en Hollywood.
¿En Hollywood?
Sí.
¿Pero con su nombre?
No, desde luego.
James Garth, me llamo yo.
¿Cómo?
James Garth.
James Garf.
Garf. Suena
usted?
Muy bien.
¿Y usted?
Me llamo...
Anthony Poltron.
No. Francis Jones. Francisco...
Es no. Verdad, ese es el nombre real.
Sí.
Francis Jones.
Frank Jones.
Perdón, usted está haciendo memoria, pero... No, no bueno, recuerdo sus nombres.
Trabajé.
En una película, a ver, nómbreme alguna película en la cual haya trabajado.
55 días en Pekín.
Ajá. Bueno, no fue... En...
A la hora pactada.
Sí.
Esa película...
A la hora señalada.
Sí. No, no, señalada no, pactada.
A la hora pactada. Sí.
No la señalaba nadie, estaba pactada la hora.
¿Qué? Todas películas, un nombre así medio... ¿Qué choreaba el nombre de película famosa y... Decían algo parecido?
Los 10 mandamientos.
Ajá.
Reto al vecino.
¡Al destino!
No, pero nosotros nos agarramos con un vecino.
Ajá, con un vecino. Ah, no, claro. Qué ladrones son, perdóneme, ¿no? Y dígame, ¿ha trabajado con alguna actriz famosa?
Sí.
Esas estrellas de Hollywood, creo. Imagina cómo serán. Nicole Newman.
No, Nicole Newman no. Newman.
Ah, no, esa no es de Hollywood, perdón. ¿Cómo se llama la otra?
¿Quién?
Nicole Kidman era.
Ah, tampoco, no. Yo trabajé con...
Bueno, la mejor...
Deborah Winston.
Sí. La mejor época de
Deborah Winston.
Deborah Winston.
¿Winston no es el apellido de la chica de Titanic?
También.
No, también. En Titanic trabajé también. Yo hacía de abogado.
¿Usted trabajó?
Lo hacía de abogado, sí.
¿Cuál era usted? Porque yo la vi varias veces.
Era uno.
¿Uno que se cae?
No. Era uno, hay una parte que se está hundiendo el barco y uno se cae.
Sí. ¿Ese era usted?
Era yo. Y después aparezco nadando.
Sí.
En un plano general, casi no se ve, porque se ve el barco así.
Sí.
Y hay uno que está nadando así.
¿Entre cuántos?
Hay muchos, como 7000 había. Y ahí estoy yo.
Pero no se lo identifica.
Casi la tienen que repetir la escena.
¿Por qué?
Y saludé.
¿Cuándo brasió? No me...
Si no la repetimos, porque si no tenemos que hundir de nuevo otro Titanic,
claro. Igual,
director.
O sea que usted estuvo ahí grabando con esta chica.
Con Deborah Winston.
Deborah Winston, no era.
No es muy conocida ahora.
No. Estuvo con DiCaprio.
No, con el mago Capria. Sí, nosotros trabajamos muchos de extras.
Ajá.
Y de dobles.
Sobre todo doble de riesgo, ¿no?
Sí.
¿En serio?
Que eso es una profesión... No,
bueno, esa sí es una profesión
que hay que saber.
Sí, señor, sí.
Ah, ¿usted fue doble de riesgo de quién, por ejemplo?
De Deborah Winston.
¿Qué escena podía hacer una mujer que fuera tan peligrosa?
Bueno... Ella hacía el papel de Lucrecia.
Ajá. Bueno, qué interesante todo esto que me está contando, querido amigo. Y dígame, ¿no?
Sí.
¿Y la gente no notaba la diferencia cuando...
¿Entre usted y Deborah Winston?
No, la verdad que era impecable la caracterización. Era de lo... A simple vista.
Claro.
Si uno entraba a mirar en detalle...
O sea, si yo pongo la pausa y el zoom y miro...
Hay un plano que va caminando de espalda y si
y
uno
mira
se nota que es él con el vestido, pero...
Se nota que... Se me ven los calzoncillos.
¡Qué bárbaro!
Pero el cine no es lo que dicen, ¿eh?
¿Cómo que no?
Ah, mire, las estrellas viosas que son lindas y qué sé yo, no.
Son preciosas.
Es por el cine nada más, porque la enfocan bien... Y qué sé yo.
No me diga eso.
No, si esa que dice usted, Nicole Kidman, un bagallo. Un bagallo.
Un bagallo es precioso.
Es un loro.
No, pero todo retocan con computadora.
Jennifer Connelly, la mujer más bonita del mundo.
¿Sabes lo que es? 1.20 m,
ojos azules.
Horrible. Mire, 1.20 m.
1.20 m.
Lo que pasa es que la toman con lente de aumento.
Sí.
Y parece mira, más alta.
Ella trabaja
todo con techos bajos.
Ajá.
Mesitas bajas, todo parece que fuera altísima.
Los actores arrodillados atrás de mesa.
Sí.
¿Qué?
Vale, no.
Caminando de acá, sí, arrodillados, las toma en medio cuerpo, van paseando el brazo y el actor caminando como Caradagian con las rodillas. Y dice, amor mío, con rodilleras prócer, iba el tipo.
¿En serio? Me dice,
mire, muy petiso, al galán muy le ponían los zapatos en las rodillas.
Es la, la,
para que la mujer de mis sueños.
Es el lunarcito.
No sabe lo que debe ser ese lunar.
¿Qué tiene ese lunar?
No se olvida nunca más.
No se olvida nunca más.
Lo toman siempre de lejos.
Antes lo tenía del otro lado.
Pero bueno, no me diga.
Eso es repugnante el lunar, discúlpeme.
Bueno, ¿no?
A mí igual los lunares no me gustan, ¿no?
Decí que se lo afeitaban antes de la toma.
Sí.
¿Por qué?
Era el famoso peludo. Lunar peludo.
La verdad...
Ese es el...
Yo de las demás le creía, pero de esa justamente...
¿Cómo se llama? Mujer,
Jennifer Connelly.
Jennifer Jones, sí. No. Sí. Jennifer López.
Abuelo con nosotros.
Ah, él iba a contar.
Pero no, después me va a contar.
El romance que yo tuve con.
No me digas que con
Penélope.
Cruz.
Cruz.
La pelirroja.
Sí.
¿Me cuentan un ratito?
Sí, cómo no.
No me deje con las ganas.
Adelante.
¿Va a dar paso usted a alguna otra sección o me va a contar el romance?
No, ahora no le, no le puedo contar nada porque tiene que empezar.
Me dejó con las ganas.
Mi romance con Penélope Cruz.
Sí.
Ah.
¿Qué fue? ¿En una, la filmación de una película?
Sí, estábamos filmando una película Rumbo al Polo Norte, se llamaba.
¿Rumbo al Polo Norte?
Oh.
Ajá. En escenarios naturales, ¿eh? Hubo que desplazarse.
Sí. Llegamos hasta el polo, justamente.
¿En serio?
Justamente hasta el Polo Norte, digamos. Bueno, y ya estábamos ahí del Polo Norte, ponerle dos cuadras.
Como dos cuadros.
Y estábamos ahí, ¿no?
Perdón, ¿qué hay un cartel que dice bienvenido al Polo
no,
Norte?
Ojito, yo le calculo, ¿no? Sí. No me cargue, ¿cómo va?
No, le pregunto, ¿qué sé yo?
No hay calles en el Polo Norte.
No, pero por ahí hay alguna cosa que
le cuente,
indica.
Le cuento, ahora si me va a cargar.
No,
le pregunto.
Bueno, muy bien, yo venía con Penélope Cruz, ¿no es cierto?
Yo estaba también en el set de filmación.
Sí, él hacía el papel de...
¿Del malo?
El villano era. Ah, era una carrera al polo a ver quién llegaba primero. Sí. Y él venía...
¿Usted venía por lado. ¿Por dónde venía usted?
Yo venía, digamos, del sur hacia el norte.
Sí, ¿y él?
Y él también venía del sur hacia el norte, pero del otro lado. Vio cómo es el polo.
Todos los lugares son el sur.
Claro. sí, vos salís del polo y si voy rumbo al sur y puedo agarrar para cualquier lado.
Claro.
Y es lo que tiene el polo, ¿no? Que le estaba diciendo yo eso a Penélope Cruz.
¿Es simpática?
No. Le digo, Penélope, digo, ¿qué te parece si ahora que nadie nos mira, porque se desató una tormenta blanca,
no, aparte
esa,
todo
una nieve que no se veía nada?
Digo, ojos negros.
Digo, ahora que nadie nos ve... ¿qué te parece si nos desnudamos?
¿Qué?
Y damos rienda suelta a nuestra lujuria.
La niña le habrá dicho que no, por supuesto.
¿Vos podés creer? Me dice no.
Sí, claro, yo puedo creer. Penélope Cruz, señor, una visita.
No, hasta los osos le decían que no.
Ajá. Como había que desnudar,
no es por mala onda, dice, pero es más que nada por el frío, me dice. Y después me preguntó quién era yo, ¿no? Que ¿cuál de los actores? Porque estamos todos tan emponchados.
Claro, aparte
dice, vos, ¿cuál venís a ser? Uh-huh. Le digo, soy Fran John. Ajá. Ah, dice, no, entonces, con más razón.
Ya no le había gustado de antes.
Sí.
Ese fue el romance que tuvo con
Penélope.
Porque
yo me di cuenta que ella verdaderamente estaba ardiendo de deseo.
No me digas que
no.
La verdad es cierto, tengo que dar fe.
Se levantó viento. Si no se llega a levantar el viento, yo le digo a él...
Venía.
¡Ay, Tamina!
Venía mirándolo en el viaje.
Sí, a través de las antiparras me clavaba los ojos.
¿Cómo sabía usted si las antiparras son oscuras?
Yo no me imaginaba. Esto es lo bueno de las antiparras.
Venía calentando la pava.
Yo me imagino que me miran, aunque no me miren.
Uh-huh.
Y le digo a él, si esta mina, si no se levanta la tormenta, le digo. Y me fui saltando, ¿no?
Ajá.
Y después me la encontré ya a la vuelta.
O sea, ya habían terminado de filmar.
Sí, ya vestida de civil, ¿no?
Sí.
Con taco alto, todo, ¿no? Porque ya se había sacado toda la ropa del polo. Pero estábamos en el polo todavía.
Ajá.
Y le digo, ahora que estamos, le digo, en la vida civil, Penélope. Le digo...
Estábamos todos esperando, todo el elenco esperando...
Ansioso de esta relación.
Y estábamos todos arriba, yo estaba manejando una oruga. Ajá. Y estábamos esperando. Ellos se quedaron parados a un costado,
sí,
cuchicheando una tormenta de nieve.
Y ellos hacían gestos así,
sí,
¿no?
Sí.
Se los veía ahí entre la nieve.
Dale, qué sé yo. Y...
dale que hace frío.
Y... claro, yo le dije, ¿estás segura de lo que me dijiste? Porque hace un frío que... ¿te parece si...?
Sí.
Me dice, la verdad, dice, acá en estas lejanas regiones,
ajá,
todos los gatos son pardos. Dice, así que, bésame.
Nosotros con la oruga ahí regulando, que queríamos volver.
Sí.
Y se hacía largo.
Y usted yo, no habrá aceptado. Espera, y ahí nos amamos, ¿no? Y ella por ahí, bueno, dice, ¿quién me dijiste que eras? ¿No?
Que tiene problemas de memoria encima.
No, porque ahí, no nos, como estamos todos con antiparra, gordo,
aparte había buenos actores,
yo,
¿eh?
Claro, no sé, ella no se daba mucho había... cuenta a quién aceptaba y a quién rechazaba, ¿no?
Sí.
Y yo le mentí. Le dije, soy Tom Cruise, le digo.
Ajá.
Tom Cruise.
Tu hermano.
Claro. Y ella me dice, no, yo en realidad, dice, la verdad te engañé, soy Jennifer López.
Jennifer López, y linda,
digo,
también.
Mira, le digo, es lo mismo.
Linda.
Por mí puede ser quien quieras, le digo que para mí va a estar siempre bien.
Ajá.
Mirá lo que le dije, ¿eh?
Sí, una...
por mí puede ser quien quieras, que para mí va a estar siempre bien.
Un desastre lo que le dije.
Un
papelón lo que le dije.
Mirándola a lo que a mí me parecía que eran los ojos.
Papelón, ¿cómo le va a decir una mujer?
Igual
con lo importante que es para una mujer sentir que es ella la deseada en ese momento.
No, al contrario, ella me dijo, no soy Penélope Cruz, sino Jennifer López. Le digo, no me importa.
Bueno,
quien quiera que sea. Yo... incluso abrazos de otros creyendo que era yo, como así
no,
también una... se entregó a mis brazos creyendo que yo era otro, incluso siendo otra se me entregó, porque una noche me acuerdo, le digo Penélope, no, me dice, no, Jennifer, le dije, porque ya sabía que no era, no, dice, no soy ninguna de las dos,
uh-huh.
Me dice, soy Sandra Bullock, digo, no importa, le digo, Sandra.
Ajá.
Me dice, ¿vos quién sos? Le digo, ¿tiene mucha importancia? Y ella me miró y me dijo, no. Y así seguimos, incluso romance, ayer nos vimos y no éramos ninguno de los dos. Nos vimos con Sandra Bullock y ni ella era Sandra Bullock,
sí,
ya que era Dorothy Lamour.
Ajá.
Ni yo era yo.
¿Quién era usted?
Era Robert Ryan. Y sin embargo nos encontramos, porque es así, el mundo de Hollywood es... te encontrás y no sabes ni quién sos.
Es ya cierto que se conocen todos.
Se conocen todos, pero justamente hacen fuerza para no conocerse, ya de tan conocido que están. Y así suceden estos encuentros, que yo estoy en un lugar, sin embargo no estoy, y así, no sé si me interpretan.
No, ni un poco. Pero es horrible lo que usted acaba de decir. Digamos, que a usted cualquier
y a mí
mujer
que
le dé lo mismo.
Que iba manejando la oruga.
Claro, el señor
a mí que
todo.
Le
sacó fotos, ¿no es cierto?
Sacaba fotos.
A ver, ¿me muestra una foto?
Sí, mire, muéstrele.
No, esta es la primera de la foto.
Mire, esta.
Se ve todo blanco ahí.
Bueno,
es una tormenta.
Atrás del Médano están ellos.
Mire, atrás de toda esta nevisca.
Sí.
De nevisco.
Sí.
Estaba yo mostrando...
Ah, sí.
Bueno, pero discúlpeme,
mi amor, discúlpeme, ¿no?
Bueno,
dice,
pero
atrás de eso,
atrás de eso
podría haber estado yo también.
También me dijo la mina, podía estar Rolón tranquilamente acá y es lo mismo. Porque entre el viento, qué sé yo, venga aquí, y, qué sé yo, no sabía quién era quién, y desde entonces yo hago así, qué sé yo quién es.
O sea, usted no discrimina.
Qué sé yo quién soy, y así estamos bien.
Uh-huh.
Cada vez que es alguien, sonamos.
Ay, Dios. Bueno, pero
es una genialidad lo que acaba de decir. Es una genialidad.
Sabe, Gasaga, todas le dirán lo mismo. Esta foto se la regalo para usted. Bueno, pero ya ha pasado este episodio
romántico
de mi vida personal, que no acostumbro a comentarla con nadie fuera de la televisión.
Ajá.
Voy a pasar a... el ama de casa también es un ser humano.
Ah, nuestra sección.
Y dice... no tire nada, ni los fideos. La comida no la tire tampoco. Los fideos sobrantes. Cuando nos quedan sobrantes de fideo blanco, no los tire, señora.
Ajá.
Podemos aprovecharlos. ¿Para qué?
Una ensalada de fideos es riquísima.
No, no.
A mí me encanta.
Cuidado. Hay mucho la tortilla con fideos revueltos, sí, queda muy bien.
Sí.
¿Y con qué la une?
Con huevo. Tortilla.
Sí, tortilla.
Si no, no
acá dice,
tortilla.
Cuando nos quedan sobrantes de fideos, podemos aprovecharlos para rellenar ajíes, condimentándolos a gusto. Los adornamos con queso y los gratinamos al horno.
Oh,
ay, quedan exquisitos.
Y nos descomponemos los tres.
Y es una excelente manera de ahorrar muchos pesos pesos. ¿Cómo empezó Rockefeller?
No me diga que ahorrando
no,
fideos.
No tirando los fideos. él empezó así.
Bueno, pero otras personas habrán empezado por otro camino y llegaron
sí,
igual.
Sí, sí, y más rápido incluso. Así que... tampoco tire el pan viejo, tampoco tire el pan viejo.
No.
Acá dice, con el pan viejo se pueden hacer crostones. ¿Qué son los crostones?
Ah, bueno.
No me gustan.
No, son riquísimos.
No sé lo que son, pero no me gustan.
Son riquísimos.
No quiero.
Los corta, el pan viejo lo cortan cuadraditos y los fríe un poquitito con aceite y le quedan doraditos, o los puede tostar según usted lo
dice,
prefiera.
Untar cada rebanada de pan con media cucharada de aceite. Sacar la corteza, cortar en cubos y freír.
¿Yo?
Si le gusta, sí, ¿cómo no le va a gustar? Adhéreselo con sal de ajo. Uh-huh. ¿Qué es la sal de ajo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene sal de ajo?
Sí, tenemos sales saborizadas. ¿Usted quiere con ajo?
Ah, es sal saborizada. Sí, queso parmesano, bueno, una porquería. Para no, que el dulce de leche rinda más, escóndalo. No, dice, colóquelo en el fuego. ¿Cómo lo va a colocar en el fuego el dulce de leche? ¿Está loco?
Tiene un tacho de plástico.
Ah, yo creí que lo tiraba al fuego directamente.
No, no, baño María. ¿Sabes?
Y agréguele 2 cucharadas de harina y un poquito de agua.
Qué miserable. Oh,
qué miserable. Engrudo.
Es espectacular,
agrega. Le agrega engrudo al dulce de leche.
Ojo, no, ojo no. Que de 1 kilo salen 2, o 3 kilos.
Sí, de 1 kilo salen 2. Sale un poco harinoso.
No le... ¿Y no le pierde un poquito el gusto a dulce de leche?
Un poco se lo pierde, pero mejor, porque no es tan empalagoso.
Claro.
Empalagoso.
Sí, empalagoso.
Incluso el tono queda más suave, no queda tan marrón.
No queda tan, queda más...
Queda un beige, un manteca.
Sí, color así, champán.
Pero el dulce de leche no es color champán, no es una buena noticia.
Es que cuando está diluido, sí.
¿Usted no hace dulce leche metiendo a baño de María una lata de leche condensada?
Hacía cuando era más chico,
sí.
Mi vieja me
la
hacía.
La más cara es que es mucho más cara la leche condensada que el dulce de leche.
No, perdón. Mi madre hacía cuando yo era chico el dulce de leche directamente, con la leche.
Bueno, revolviendo la leche le costaba $100,000.
No, si era, la leche era barata, pero o no era barata, pero era más barata que el dulce. La daba vuelta siempre para el mismo lado, porque si usted se olvidaba y daba vuelta para el otro, se corta el dulce de leche.
Sí, le queda yogur.
No, no sé si yogur, pero... como la mayonesa, vio que si la da vuelta para el otro lado, la crema...
Sí, sí.
Bueno, ahora... ¿Me puede explicar usted por qué?
¿Por qué?
Cuando usted da vuelta el dulce de leche, la crema, la mayonesa, es decir, estas cosas que necesitan batido, ¿por qué cuando lo gira para otro lado se corta?
Cuando usted no encuentra la explicación,
sí,
es porque es mentira.
Ajá.
Porque no se corta nada.
¿No se corta?
¿Usted por qué cree que uno se muere cuando come sandía y toma vino?
No creo.
Pues entonces no se muere.
Claro, no tengo explicación para eso.
Ya me tiene cansado.
Bueno, no se ponga violento.
Dígame.
No, ¿sabe qué? Tiene razón. No le quiero cargar la tinta, sí, pero es insoportable.
Porque...
Escúcheme, guarde el serrucho usted.
Sí.
Tiene un límite la pregunta. Es el cuestionario de la vida.
Mañana estará en todos los kioscos el libro de Rolón. Gabriel Rolón, Historias de Diván.
De Diván.
Ah, 8 relatos de vida.
De vida.
Ah.
Tiene un problema con los acentos usted, ¿no?
Sí. Bien, ¿en qué estábamos? No me acuerdo.
No, el tema de no tirar los alimentos,
no,
de que
no
se puede
tirar
reciclar.
Alimento, no hay que tirar
uno,
nada.
Por ejemplo, con el pan duro puede ser budín de pan. Y ese
eso es muy rico.
Es uno de los postres predilectos de todo el mundo.
Es cierto, a mí me gusta, pero no sé cómo se hace.
¿Con pan?
Se hace pan, leche...
Se le agrega agua,
azúcar,
tira un puñado de pasas de uva.
¿Cómo tira un puñado de pasas de uva?
Sí. Sí. Y revuelve.
¿A usted le gustan los postres esos donde le entran a agregar cosas a modo casi de como los vio los pan dulces que tienen de todo?
No,
el budín de pan tiene
toda
pasas
la
de uva, no
es. Tuve que aguantar esa clase de postres. Las experimentaciones de mi vieja que parecía el doctor Calegari.
Probá negro, ¿eh?
No, le echaba todo lo que le sobraba, le echaba ahí. Puñado de pasas de uva. Ahora, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
El gnocchi. Sí. El gnocchi que sobra, ¿no?
Sí.
¿Qué se puede hacer?
Y el gnocchi es complejo de reciclar porque tiene una estructura que tiende a pegarse.
Es engrudo.
Es engrudo
solidificado.
Es engrudo. Es engrudo.
No, pero eso cuando usted hace el gnocchi solo de harina, pero usted lo puede hacer de papa.
De papa, la mayoría de los gnocchi son de papa.
Claro.
De tubérculo.
¿Perdón?
Gnocchis de tubérculo. ¿Y los gnocchis de colores que aquí veo, mozo, en el menú?
Bueno, porque
gnocchis son... de colores.
Bueno, si son verdes...
Ay, tráigame verde.
Bueno, ¿cómo no?
Verde y violeta.
Sí, señor.
Violetita, espere, ¿puedo elegir?
Espere, no. Los verdes son de espinaca y los violetas son de remolacha.
Ah, no. Yo de colores, ¿no? Que...
¿Puedo pedir yo también?
Sí,
¿de azul quiero... y amarillo, soy de Rosario Central.
Bien.
Azul y amarillo, no, azul y amarillo sí porque son al huevo, pero azul, no.
¿Qué hay azul en la naturaleza que se pueda comer? Nada, ¿no?
Hay un repollo que es medio azulengo.
Repollo azulengo, sí. ¿Pero cómo logran ese tinte azul? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Repollo Fernández?
Sí, señor.
¿Repollo Mactas?
Repollo Magno.
Sí. Dígame, ¿cómo logran ustedes el tono azulado?
¿De qué?
Del repollo. Porque bueno, tengo miedo que ustedes lo rieguen con lápiz de tinta o con tinta china.
No.
O algo, y no. Que yo me lo estoy lastrando y me enveneno y caigo redondo, señor. Y muy lindo,
deberían
muy azul, pero...
esencias naturales que tienen que ver con algo.
Claro, no es ninguna esencia.
El señor
no...
acá donde lo ve...
Es de Greenpeace.
No, el chancho, el inspector de no sé qué.
Ajá. Bueno,
de
sanitario, el inspector sanitario.
El botulismo.
Ah. Es eso, de sanidad escolar, uno de esos.
No.
Es que te mira, si está podrido, cana.
Ningún problema. Acá
¿cierto?
No, sí.
Acá está todo legal.
A ver...
Y el azul del repollo no tiene que ver con que le agreguemos ninguna sustancia, es naturalmente azul este repollo.
Ah, casualmente azul, sí.
No, naturalmente.
Y estos picles están casualmente podridos.
No.
El picle no se echa. Han terminado tus hazañas.
Escúcheme, ¿quiere probar un picle?
No.
¿Usted le gustan los picles?
Los picles no nos importan, nosotros sabemos a dónde apuntamos nosotros.
A ver,
acá nos han dicho que usted vende productos podridos y que acá las condiciones de higiene no están dadas.
Estoy observando
gran cantidad de insectos que circulan de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.
Atrás del mostrador, sin ir más lejos, estamos viendo...
Es una hormiga, una hormiguita.
Ah.
Bueno.
¿Qué lugar no hay una hormiguita?
Vino sola.
La hormiguita siempre se maneja
sola. No, la traje
sola.
Yo, la traje en el auto. Claro que vino sola.
¿Qué crees que invito... cargarlo, que acá los
¿Te crees que invito a salir hormigas yo?
Aquí está el inspector Ricoltore.
Sí.
Y
que decirle que una hormiga nunca se desplaza sola.
Claro, señor.
Siempre son de cardúmenes, de por lo menos 500.
Sí. ¡Cardúmenes! Ah, bueno.
Dice que el hormiguero no esté adentro de alguna mondiola mismo.
No.
Atrás del freezer está el hormiguero.
Sí, seguro. Y eso no es nada.
No, aparte...
Perdón, ¿no? Pero...
A ver, el baño, ¿cómo? ¿Dónde está el baño?
Ven, ¿quiere pasar a lavarse las manos?
No, quiero verificar el estado de higiene del mencionado establecimiento.
Bueno, pero el baño es privado, ¿eh? Porque este es un lugar, yo tengo el mostrador, sí, vendo a la gente...
Es privado, pero usted se lava en ese baño y después viene...
Yo soy el inspector.
...con toda la roña... Y atiende a esta señora que está ahí.
Bueno, a ver, ¿quiere pasar al baño? ¿Quiere ver el baño?
No, no quiero ir al baño. Quiero ver el baño.
Bueno, venga conmigo.
Lo que suponía.
Sí, sí. Un baño. Está limpio.
Sí.
Está limpio.
Más o menos, ¿no?
Así en bueno. Revista. Bueno.
Sí. Toallitas de papel descartables.
Sí.
¿sí? Jaboncito.
Descartado, más descartable.
No, está todo en su lugar.
Sí. El ambiente, discúlpeme, el ambiente está un poco viciado.
Sí.
Esto no tiene ventilación.
Sí, sí.
O hace los ñoquis de repollo acá adentro.
No, bueno, pero es para venir, lavarse las manos. No es el baño de una casa, es un baño así, de un comercio. O sea, no va a venir a bañarse acá.
Esto no tiene ventilación, no tiene corriente de aire.
¿Cómo que no tiene este ventilador pequeño, mire?
Y no tiene escalera de escape.
No. ¿Dónde vi un baño con escalera de escape?
No sé, pero no tiene, no es este, evidentemente. Imagínese que yo me tenga que escapar.
¿Por qué se va a escapar del baño?
No lo sé, señor. Claro. Todavía no lo sé, pero podría saberlo. Imagínese un terremoto.
¿Un terremoto acá en la ciudad de Buenos Aires?
La Terra Trema, por ejemplo. ¿Por dónde me escapo yo?
Pero escúcheme, acá en Buenos Aires no puede haber...
Yo le voy a contar lo que me sucedió para que vea que uno a veces tiene que escaparse. Yo estaba en una fiambrería así como esta, en Olimpia.
Sí, sí, sí.
Y entonces, justamente le había pedido permiso al fiambrero para pasar al baño. Le digo, mire, disculpe, yo sé que el público no puede
para uso exclusivo de personal.
Este es el baño, lo tienen para usted, me imagino yo, pero... Mire, yo iba mucho a esa fiambrería, le digo. Hace muchos años aquí venían mis padres, mi madre, y tengo muchas ganas de ir al baño, le digo... ¿Por qué no me deja pasar? Y dice, no, le digo, yo sé que para usted, no, pase, bueno, todas esas cosas, para
sí,
que no
está
voy a...
bien.
Y pasé al baño, ¿no es cierto? Paso. Estaba en el baño y siento desde adentro del baño que entran ladrones.
¿Entraron a robar la fiambrería?
Entraron a robar la fiambrería.
¿Qué escucho? ¿Cómo se dio cuenta que eran ladrones?
Porque sentí arriba las manos.
Ah, está bien.
Y a mí me pareció, digo, ladrones. Lo primero que pensé, yo hice intuición que
le dije, ¿no? Que es usted.
Ladrones, y me encerré.
¿Se encerró en el baño?
Me encerré.
Se quedó quietito.
Me quedé quietito ahí, digo, acá no salgo. Bueno, el caso es que lo liquidaron a fiambrero.
¡Epa!
Liquidaron
a todos.
Delito
de tiro.
La banda de los Dalton. ¿Nunca vi una película con la banda de los Dalton? No. Porque ya se la, el fiambrero después se vino a descubrir que era de otra banda rival.
Ah, tenía un ajuste de cuentas.
Como tapadera la tenía.
Sí.
Era ese James y el hermano Fran James. Y tenían una fiambrería, vinieron los Dalton y lo liquidaron.
Una cortina de humo.
Baño, mientras Jesse James y Fran James... Estaban con los Dalton, ahí a los tíos, y yo me digo, acá no salgo.
No, me parece bien, porque una vez estuve inteligente.
Pero no escuché más nada.
Un par de tiros.
Y después, ¿qué sabía yo? Si había, por ejemplo, un impas mexicano.
Claro.
Yo, donde están apuntando, yo dije, un impas mexicano, pero no escuché nada.
¿Cuál es ese que los dos se apuntan
y
se miran?
Y no hay manera de salir. Esperé. Después, me enteré mucho después, parece que vino la policía, se llevó todo, clausuró la fiambrería.
¿Pero cuánto se quedó usted ahí?
Mucho.
¿Horas?
Años. Dije, yo no salgo, y dije, bueno, esto se puso realmente...
Aparte ya tenía...
¿Años adentro del baño?
Años adentro del baño, así se llama el libro que escribí.
Editorial Planeta.
Un libro de este tamaño.
Perdón, ¿no? ¿Cómo se alimentaba?
Bueno, por suerte, el fiambrero, como no tenía mucho lugar, guardaba la longaniza en el baño.
¿Y es que usted se pasó años meta longaniza?
Agua y longaniza. Un año y 7 meses. Oh. Agua y longaniza.
Usted ya veía la longaniza.
Y se me hacía agua la boca. A buen hambre no hay pan duro.
¿Y no le quedó ahora, después de esa experiencia, un vio que cuando uno ha estado sometido a un hecho como el suyo y está obligado a comer algo, después lo...
No, al contrario, me gusta más que nunca.
¿Se hizo adicto a la longaniza?
Sí, ya no puedo comer otra cosa que no sea longaniza.
O sea, todo lo saboriza con longaniza ahora.
Sí, y bueno, por ahí vinieron, día sentí que golpearon la puerta, que se vinieron nuevos dueños, los albañiles,
y a
remodelar el baño.
Y usted estaba ahí.
Y ahí... Levanté las manos y digo, está bien, Dalton. Tú ganas, le dije, ¿no? Me dice, no soy Dalton, dice, soy Yegule, el albañil. ¿Qué pasó? Digo, ¿qué pasó con la banda de los Dalton y Jesse James? No, dice, ya...
Hace años,
y ahora nosotros venimos... Le digo, ¿estás seguro que terminó el tiroteo? Sí, 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 ya terminó. Y bueno, y salí, despacito fui saliendo, ¿no?
Sí,
cubriéndome, y agachado, me fui a mi casa.
¿Su casa?
Como si nada.
¿Cómo la encontró a su casa?
Igual.
¿Cómo igual?
Estaba mi novia esperándome.
Años de espera.
Me dice, ¿trajiste los picles?
Si damos lectura de algunos mensajes que nos quedaron, hemos leído muy poco.
Bueno, dale. Hoy.
Bueno, Dolina, dice alguien que está acá, es la cuarta vez que vengo a ver esta obra y siempre me la acuerdo de diferente. ¿Tengo problemas? No, así es.
Un saludo a Susana de Villa Pueyrredón y a la familia Megna de Aldana y Sebastián.
¿Qué más?
Susana de Versalles dice, negro, tengo mi compañero de trabajo que me tira mucha onda. ¿Se puede mezclar el amor con el trabajo?
Todo el rato.
No, no lo diga así con tanta liviandad.
¿Para qué trabaja uno?
Usted sabe que hay empresas que prohíben las relaciones...
Trabaja en otro lado.
Claro, bueno, uno de los dos tiene que
renunciar. Renuncio. No quiero trabajar en una empresa donde no me dejen levantar minas. Sandra y Lorena de Almagro quieren que usted cante Esclavo y Amo. ¿Lo conoce?
¿Esclavo es el tango que canta usted?
No, Esclavo y Amo es esta canción.
No, yo no la conozco.
Buenas noches.
Buenas noches, Gillespie.
¿Cómo andas?
Llegó tarde,
Tengo el placer de presenciar y a la vez escuchar por primera vez el programa. Mi nombre es Laura, soy de Aedo y realmente lo felicito por el programa.
¿A dónde está Laura de Aedo? Allá está, mejor dicho, allá no está. ¿Está allá? Allá.
Allá está, bueno, Laura.
Bueno,
Alejandro, dice José de Ciudadita, me encantaría que reflexiones. Me encantan tus reflexiones.
Ah,
me gustaría que hablaras alguna vez.
¿Pero qué quieras? Ya...
Sobre Tomás Moro.
Ah, sí, cómo no.
Sí.
Hemos hablado acá.
Sí. Pero podría hablar otra vez.
Con aquel tango que dedicaba a Tomás Moro, ¿se acuerda? ¿Cómo era?
Si se Moro saido. Vamos, pingo, por favor, que pa' cruzar la cañada ya pasó.
Y antes se lo cantaban esto a Chiche Hellblum.
Ah, sí.
El señor Jorge Luján Gutiérrez, que ahora es director de Gente, cantaba, yo lo voy a denunciar esto.
Ajá, usted lo presenció.
En mi presencia y en la ausencia de Chiche Hellblum.
Sí.
Cantaba esto.
Chiche Hellblum,
no. No está mal, ¿eh? Está muy bien las tres cosas.
Bien. Muy bien. Bárbara de Ensenada me dice, bueno, Rolón, quería felicitarte por la publicación de tu libro y decirte que cuando quieras me ofrezco...
Que me gustó mucho, me gustó mucho.
Dale mañana recién en la librería.
Ya, ¿cómo le va diciendo?
Para... No, se ofrece, dice, cuando quieras me ofrezco a recostarme en tu diván.
Ah, sí, sí. A tu diván.
Yo no mezclo el trabajo con...
Yo sí.
Dolina, tardamos más en encontrar la sala que en venir de la Ferrera hasta acá.
Sí, Waldo y Sebastián. Dolina, vinimos de La Plata reempujando el auto para que salga más barato. Me firma el libro de la opereta, dicen Nati y los pelados. ¿Dónde están? Ahí está, esos deben ser los pelados.
Yo sé cuál es Nati. Noelia, de Balvanera, dice, negro, vi por el canal Solo Tango al grupo Cabernet y me encantó. Ah. Y se manda muchos saludos.
Bueno, Manuel de B del Parque, el viernes estuve de visita en la sala, etcétera. Me gustó.
Muy bien, Ana de Lanús dice, Alejandro, te mando un beso grande. Si tuviera yo 40 años menos, no te salvabas de mí. Saludos.
Rolón, mi novio me dejó. Me dijo que no tenía tiempo para dedicarme por su trabajo. ¿Qué hago?
Nada.
Trabaje usted también.
Ximena de Monte Grande dice, Alejandro, quería saludarlos a todos, felicitar a Gillespie, que es un genio, y decirle que estoy detrás suyo todo el tiempo.
Está detrás de usted.
Guarda que esas son las que le ponen el conejo en la olla después, ¿eh?
Me parece que son esas chicas.
Una atracción fatal.
Sí. Y dónde están detrás de Gillespie.
Sí. Son dos muchachos, perdóneme, yo veo dos muchachos. ¿Qué dice?
Su lema de adrogué.
Mi lema de adrogué.
Rolón, mandale saludos a mi sobrina Paula, que te está escuchando por internet desde Emiratos Árabes.
Bueno,
unidos. Los mejores Emiratos son los árabes.
¿Hay otros?
No, ¿y por qué dicen Emiratos Árabes si no hay otros? ¿Qué hay? ¿Emiratos ingleses?
No.
Bueno,
este mensaje sí que es un poco... este es raro para mí.
Bueno, momento, no. Tenga cuidado, léalo de nuevo, no sea cosa que nos metamos en
pero le comento porque era curiosidad.
Si quiere pasamos una tanda,
No. Antigüedad de González.
Teresa, de General
Domínguez. Cuñadas.
Exnovias. Teresa, de General Rodríguez, dice, estoy invitada a un cumpleaños de 29.
Ajá, el 29.
No, en 29, de 29 que se hace en un pelotero para chicos, dice. ¿Qué está pasando?
¿Quién lo hace? ¿Quién cumple años?
No sé, no, lo hacen en un pelotero.
Ah, yo creo que cumple años. ¿Quién?
Y pregunta, dice, ¿qué está pasando? Dice, ¿cómo se puede festejar un cumpleaños de 29 en un pelotero?
Y justamente por eso. Bien.
Bueno, tenemos.
Rolón, te felicito por tu libro.
Bueno, gracias.
Te deseo lo mejor en otra...
orden de cosas.
Te deseo estaba mucho mejor que te deseo lo mejor, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Ah, según, ¿cómo se llama?
No sé. Andrea de...
Sí,
de
estaba mejor te deseo.
Te deseo y después dice feliz cumpleaños.
¿A mí?
No, no.
Ah, pues yo no cumplo.
Osvaldo de Ranelán. Bueno, ya está.
Bueno, Matías y Martín vinieron desde Tucumán, están aquí y mandan saludos para sus amores, Machi y Julieta.
Gustavo González de Temperley dice, programa de Majul, estuviste excelente.
Ay, sí.
¿De qué hablo en el programa de Majul?
De nada.
Yo estaba atendiendo, no lo pude ver.
Por eso estuve excelente.
¿Cómo de nada?
No hablé de nada, ¿qué iba a hablar?
Y no sé, le habrán preguntado.
Le preguntaron el programa de televisión que yo no había visto. De candidatos que no conocía. ¿Qué voy a decir? ¿Qué sé yo? No sé. No estuve muy bien. No, no le pude contestar ni una, pobre madre.
¿No?
¿Y qué opina de fulano tal? ¿Quién es? Le preguntaba yo.
Yo le creo eso, ¿eh?
¿Y qué quiere que le haga? No, no sabía, ¿no?
Bueno, no está obligado usted a mirar televisión todo el tiempo y estar...
Nadie dice que esté obligado.
No, pero digo, bueno, no sabía, no sabía.
Tampoco estamos obligados a leer libros ni a saber la tabla del 4, pero ajá. Bueno.
Pero bueno.
Ahí es conveniente saberla, a la tabla del 4.
Ah.
Bueno, discúlpeme.
No, está bien.
Le digo a Majul que me disculpe, ¿no?
Ajá. Ya me puso de mal humor.
La locomotora de la información, le decían a Majul, ¿se acuerda? Había una promoción de Radio Continental y dice, Luis Majul, la locomotora de la información. Yo me lo imaginaba.
¿A Majul?
A Majul entrando en la estación Palermo. Estación Palermo, cuando uno está en el baño de la estación, se da cuenta que viene el tren porque tiembla el baño.
¿En serio?
Claro, porque es en alto nivel. Entonces tiembla toda la estructura y está fenómeno, está calculado así, el ingeniero lo hizo a propósito. Está en el baño, ya que hablábamos de baño, y no es que viene un tipo y dice, guarda que viene el tren, no. ¡El tren! Sale ahí a medio abrochar. Bueno, pero ¿por qué le digo esto? Ve, esto me tendría que haber preguntado Majul.
Ajá.
En vez de preguntarme, ¿vio el programa? No sé qué. No.
Sí, gran cuñado.
¿En qué estación el baño vibra para que uno pueda abandonarlo en estampida y alcanzar el tren? En la estación Palermo, diría yo.
Está muy bien.
Y todos quedaban fantásticos.
Claro, ¿cuál es la estación que huele peor? El baño de la estación.
Usted lo debería saber, porque bien sabemos que... bien sabemos que...
Huele muy mal el baño de la Paternal. Es un olor que nadie lo puede aguantar. Hay que adivinar, huele muy mal el baño de la Paternal.
¿Tiene algún mensaje más, Dolina, o hacemos un breve...
En la estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino, juro que había un cartel que decía, se ruega abrocharse antes de abandonar este recinto.
No, no le creo.
Le juro.
No
le creo. Le juro, si alguno lo vio hace mucho tiempo.
¿En serio?
Sí.
Es buenísimo.
Y claro, pues justo, está muy apurada. Está muy apurada en el baño de las estaciones de Ferrocarril. ¿Por qué no hay más baños en los subterráneos? Discúlpeme las rimas.
No, está bien.
La rima consonante.
Bueno,
debería haber,
debería haber, porque dice hay en dos estaciones sola, me parece.
¿En cuál?
Uno, y no sé, pero creo que uno tiene que elegir la estación para...
Tiene que hacer combinación.
Claro. ¿Por qué no hay? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, escúcheme, lo que pasa es que se calcula que...
¿Calculeo mal?
Bueno, pero... Un viaje en subte es un viaje más o menos corto.
Ya no se puede ir al baño. Le digo, esto es una queja formal. Y se lo hago a ustedes dos.
Claro, un reclamo que vamos a hacer.
No hay baños públicos en la calle. Si uno quiere ir al baño de un bar, tiene que comprarse un café. O
sí,
tomarse una gaseosa para ir al baño.
Yo fui al baño de una panadería y me tuve que comprar una torta de cumpleaños.
Ir al baño sale 2 pesos. Claro,
llego a mi casa,
sale un café.
Y esa torta de cumpleaños... Digo, no, que tenía ganas de ir al baño. Digo, siguiendo con las rimas.
Pero escúcheme, ¿no había algo más pequeño para comprar? ¿Una medialuna, por ejemplo?
No, medialuna vendemos de docena, únicamente.
Ajá.
Suelta, factura suelta, no vendemos.
Bueno, ¿qué tiene?
El baño está reservado solamente para los clientes. Los
bueno, yo voy a hacer su intención. Está bien, estoy apurado.
Acá vendemos automóviles, lamento decirle.
No, claro, me mató ahí.
Tiene razón, así que no se puede entrar al baño.
Eso tendría que hablar los candidatos. La gente que anda por la calle no puede ir al baño, tiene
claro.
que ir atrás de un
árbol. Una propuesta, todos dicen propuesta. Ahí está.
Ajá. ¿Sabe qué tendría que haber? Vio como hay en algunas ciudades esos baños que se
en
ponen...
¿En París?
En París, que se ponen en las esquinas. Yo
claro, las esquinas frente a los... En París había una gran corruptela de los ediles.
Meter la moneda
del euro. Ponían el baño, también empezaban a poner el baño... Enfrente de tu comercio, que son de los peores, o baños, usted no sabe lo que son.
Sí, bueno, sí, sí.
Un baño siempre, por mejor que esté arreglado, imagínese un baño en la avenida Santa Fe, un baño de uno por uno de fierro, se le ven las patas al tipo. Entonces, el dueño del negocio empezó a ver si podía corromper a alguno para que le corrieran el baño. Y no se lo pusieran.
Claro, claro.
Así que esto sería una gran fuente de ingresos también. La corruptela respecto a la ubicación de estos baños de la calle, ¿no?
No, pero...
O si no, tendría que haber baldío, por lo menos uno por cuadra. Un baldío.
¿Para qué un baldío?
Nos metemos todo un agujero de alambre.
Otra la pared no molesta a nadie.
Y no, nos metemos al fondo del baldío
claro.
y listo. Y después crecen zapallos.
No, señor. Los baños químicos son los que tienen que poner.
Ah,
en las grandes ciudades del mundo.
Los físicos.
Lo que sí es un poco... A mí me dio un poco de miedo cuando fui en el viaje que hicimos allá.
Ir al baño le da miedo.
En el baño ese de la calle me dio un poco de miedo. Porque si se traba por dentro o algo... Pues,
ese que vimos donde había una señora. Que la mirábamos
sí.
y todo.
Sí, sí. Tal cual.
Sí, era en el Odeón.
Sí, señor.
Ahí,
sí, señor.
En el Boulevard San Miguel.
Ajá.
Bueno, dale.
Bueno, está bien. Escúcheme, perdóneme, tengo que ir al baño un segundo y ahora vuelvo.
No, lamentablemente...
¿Cómo que no?
Le tengo que decir, no, el baño...
Es privado aquel baño en el espacio de la plaza.
¿Cómo privado?
Ah, solamente de los usuarios, de los clientes.
¿De los espectadores?
Pacientes.
Uh-huh. Pacientes no, pacientes son...
Sí, solamente, no le podemos dejar, salvo que usted exhiba la entrada a uno de los espectáculos, o la consumición a uno de los bares...
Escúcheme, voy después hasta la entrada y lo saco, por favor, estoy un poquito apurado.
No, si no se compra un chaleco aquí en la... Claro, o un mire, tenemos unos mates.
Mire, me compré un chocolate.
No, señor, no, por lo menos tiene que... No vale, venderos ambulantes no se cuenta. Tiene que comprar... ¿Qué le parece un poncho?
¿Un poncho? ¿Para qué quiere un poncho?
Aquí tenemos artesanías, bombillas...
Una bombilla.
Un poncho le va a venir bien porque el baño está un poco fresco.
Perdón, ¿usted es el fabricante que hace los ponchos con 2 agujeros?
Efectivamente, para pareja.
Eso es una casualidad única, porque yo creía que era el vendedor, pero después es el fabricante.
Soy el vendedor y el fabricante.
Ah, bueno, esto es una cosa... Para parejas. El baño, el poncho con...
El baño también para pareja. El baño tenemos inodoros mellizos y con la mano, uno con la mano entre las manos del otro y se hacen confidencias y lloran juntos.
Y después dice...
Claro. Dice... Es lo que, ah, que se llama el amor.
Está, pues, se
pero no, mano. Lo que vendemos acá son ponchos de dos agujeros para novios.
Escuchen, bueno,
cada uno saca la cabeza por un agujero con el mismo poncho.
Sí.
Vale un poquito más.
Aparte
caro,
pero, tapa.
Ah, es como dos ponchos al precio de uno prácticamente.
Ah, son dos ponchos en realidad, como ustedes
es
unen
un
dos
poncho,
ponchos.
Un poncho y un poncho, pero no lo queremos engañar.
O sea, yo puedo, digamos, del
abajo
lado.
Abajo el poncho puede hacer lo que quiera.
Del lado que
está
da,
comprobado.
Cuando
esa
intersección, yo le puedo tomar la mano.
Sí, claro, se la mano y todo lo demás.
¿Hasta dónde llega el poncho?
El poncho llega hasta donde usted le dé su audacia.
Ajá. El poncho largo. ¿Verdad?
Ahora, también lo puede usar solo.
Sí.
Y dejar un agujero libre.
Sí, pero queda... No,
le
no.
Queda medio así.
Le queda ladeado.
Sí, le va a quedar la cabeza como un cogote yesero.
Claro, no, le queda ladeado.
Yo le aconsejo, si sale solo...
Sí, algo solo.
No, no, agarra el otro agujero y saca algo, un dale. Zapallo, ponele.
Sí.
Se pone un zapallo ahí, en el hombro y... No.
No queda.
O invita a cualquier persona.
Una persona que va caminando por la calle.
Señor, estoy solo.
Voy a estar hasta la calle de Sacagüey.
Voy a corriente. ¿Qué le parece si compartimos el pocho? Porque sí. Si no, me voy ladeando. Y bueno, tipo, mete la cabeza. Y bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias.
Es un ataque.
Está haciendo frío, sí. ¿Qué hace, bueno.
No me toque la mano.
Bueno, escúcheme, le aviso que quedan 7 minutos.
Bueno, vamos a llamar a Sordo Gansel.
Bueno, sí, vaporó como
tanda,
Mercurio.
¿No?
Sí, tenemos.
Dale, dale, pongo una tanda.
Vamos a la tanda y viene el sordo. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansel. Muy bien, maestro. A ver, teníamos una solicitud que llegó por mail de alguien que insiste hace años, dice, con que usted toque un poquito del Fantasma de Belgrano.
Ahí está, ahí tiene.
Bueno, este un poquito, Antonio. Bueno, no es mala voluntad, Antonio.
Alejandro y Rolón, no se cantan Ventanita Florida, por favor.
Ya lo cantamos ayer. No podemos.
Bueno, más bueno. Cintia le pide, maestro, un poquito de Palermo.
¿Palermo? ¿Cómo era Palermo?
No me acuerdo.
Derretiré que tengo con los pingos, vete jornete todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien pané, ¿qué le voy a hacer? Así debe ser, ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por la pata de un tungo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador? Maldito sea Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el evento los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. Por jurar al que no pierde, me atraganto con la verde chaquetilla y pedigré. Y a pesar de la cartilla, dejo yo en la ventanilla todo el laburo del mes.
Y ahí viene la parte que cante.
Cante de nuevo.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Aquí le piden Naran con Flor, Nicolás de Córdoba.
Lo hemos cantado.
Sí, hace poco.
No.
Verónica Villadomínico, Pan Comido.
¿Pan Comido? ¿Sabe cómo conoce el tango?
No.
Dice...
Te falta más performance para salir del perdedor.
Ya se lo voy a cantar. No tenemos tiempo para que...
Bueno. No.
Nunca marcaste buen tiempo. Es muy pobre tu corrida. Si no te abrís en el codo, te mancas en la tendida. Te falta más performance para salir de perdedor. No servís para acompañarme ni siquiera en la partida. Sos potrillo de 2 años, recién darás mucho espor. Cuando andes como yo anduve, como bola sin manija.
Bueno, ese es. Van comer un cachito.
Bueno, maestro.
Discúlpeme, también es un tango de tour, ¿no?
Sí, veo. Claro, sí. ¿Qué le parece si bailamos un rato?
Nos quedan
2 minutos de programa.
Bailemos, maestro.
Bueno, por acá le piden algún tema de zarzuela.
Y tengo otra rareza.
A ver.
No sabe leer.
Momentito, momentito.
La perdí.
A ver, un segundo.
La perdí.
Bueno, mientras
canten... El paso doble, el viejito del acordeón, Martín de Montegrande.
Es una polca, más bien.
Una polca.
Pero sí.
A ver.
Paso doble.
Qué lindo. Ahí era polka, maestro.
¿Eh?
Esa parte era polka.
Ahí es paso doble.
Tiene uno y uno. Bueno, maestro, se tiene que ir. Nos quedan 30 segundos de programa.
Ay, qué lástima. Justo que me empezaba a entusiasmar.
Bueno.
La marcha de Liverpool, Piedra Gallego.
¿Quieres que nos vayamos con eso?
No, quiero que nos vayamos con el camaleón.
Bueno.
La parte, nada más que la parte que dice...
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
El camaleón,
mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión.
El camaleón,
tu corazón,
el camaleón,
tu corazón,
el camaleón,
cambia de colores como el
camaleón.
Cambia de color, como el camaleón.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.